Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Sí, chicas y chicos de cuarto y quinto grado, arrancamos un nuevo día en Radio Escuela. ¿Cómo les va?
Hola, Vero.
Bienvenidas, bienvenidos. Hola, hola. ¿Cómo están? Les mandamos un abrazo de radio a todos los que nos están escuchando. Saludamos a todas las radios comunitarias y universitarias del país. Ya saben que nos encanta cuando nos dejan sus voces en el 1166798209. Siempre estamos esperando sus mensajes, que nos manden un saludo, que nos cuenten con quién escuchan Radio Escuela, qué les parece lo que vamos compartiendo, si tienen alguna pregunta, todo eso, ya saben que nos pueden dejar un mensaje de WhatsApp. Y también recordamos algo muy importante.
Cuando salgas de tu casa, usa barbijo, lávate las manos, mantén distancia y ventila lugares cerrados.
Ahora sí podemos empezar, claro, le damos la bienvenida a nuestra profe Sabri. Hola.
Buenas, ¿cómo estás?
Hola, chicas y chicos que nos están escuchando en todo el país. Hola, Vero.
¿Qué tal?
Bien.
Bueno, estamos en la semana del Bosque de Sherwood.
Claro.
¿Qué aventura se esconde el Bosque de Sherwood? Esa fue la pregunta que nos hicimos durante toda esta semana. Descubrimos un montón de cosas y todavía tenemos más.
Ah, claro, por supuesto.
Sí.
Porque hoy nos vamos a estar preguntando... Un Robin.
Sí.
Dos Robin. ¿Muchos Robin Hood?
¿En serio?
En serio.
¿Muchos Robin Hood?
Nos vamos a estar preguntando eso.
Bueno.
Porque bueno, ahora que conocemos más,
sí,
¿no?, sobre Robin Hood, podemos afirmar algunas cosas
sobre
este personaje.
Sí, repasemos.
Y sobre el tiempo y el lugar en el que transcurre esta historia.
Ajá.
Entonces, sabemos que era un momento de profundas injusticias.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
Ayer hablábamos de cómo estaba organizada la sociedad, hablamos de los nobles, de los siervos,
sí, tal cual,
¿no?, del rey, del poder que tenía el sector religioso también.
Claro.
¿Sí? Hablamos de que los siervos, con S,
sí,
eran sirvientes de los nobles y debían trabajar para ellos y que no podían tomarse el día ni aunque estuvieran enfermos.
Nada,
¿no?
Sí, malísimo.
También hablamos que la ley ayudaba a mantener el poder de los nobles.
Claro.
Como que no era una ley muy justa.
No.
¿No?
No.
Bueno, hoy vamos a conocer más acerca del profundo sentido de justicia que tenía Robin Hood y su valentía para enfrentarse a las crueldades de Guy de Gisborne y los otros nobles. Vamos a estar trabajando sobre eso.
Bueno, vos sabés que cada vez que pienso en el Bosque de Sherwood pienso,
sí,
que es invierno, no sé por qué. No me lo puedo imaginar en verano.
Ah, mira.
Sí, no sé. Me da que me da un frío. Capaz que cuando pienso en los castillos que digo, ay, no sé, son tan enormes.
Sí.
En un momento me los imagino tan helados.
Claro.
No sé ustedes cómo se los imaginan.
Ay, yo sabes que me imagino, está bien lo del castillo frío, sí, me da también esa frialdad.
Un poco de frío.
Pero cuando hablamos del bosque me lo imagino así como muy verde.
Ah, ¿sí?
Sí.
Ah, qué bueno.
Mirá qué imágenes distintas que tenemos del,
sí,
mismo escenario. Está bueno porque muchas veces pasa que cuando queremos contar una historia,
ajá,
si no describimos bien el lugar,
sí,
la persona que lo lee se puede imaginar otra cosa distinta.
Claro, yo me imagino siempre que es otoño. No sé por,
claro,
qué, te digo la verdad.
Y bueno, alguna imagen que te habrá quedado.
De algún bosque así,
claro,
todo con hojas doradas y,
sí,
marrones, como suele ser el otoño.
Me gusta, me gusta. Bueno, pero ayer escuchábamos que Robin de Locksley es falsamente acusado de matar a un ciervo con,
oh,
C.
Sí.
Bueno, y Guy de Gisborne decide atrapar a Robin y quitarle sus tierras por este incumplimiento de la ley.
Claro.
¿No? Y entonces, por este motivo, es que Robin debe esconderse en el bosque. Para ello, conversa y convence a varios de sus amigos de acompañarlo.
Claro, qué difícil, ¿no? ¿Cómo los habrá convencido?
Bueno, justamente ahora vamos a pensar en cómo es que los convenció para irse con él.
Claro.
Vamos a pensar entre todas y todos cuál pudo haber sido el discurso que Robin utilizó para invitarlos a irse junto con él a vivir al bosque, ¿no?
A
y
ver.
Entonces, para escribir este discurso,
sí,
hay cosas que tenemos que tener en cuenta.
Sí.
¿No? Por ejemplo, debe presentar argumentos convincentes.
Y sí, ¿no?
Dado que es una decisión difícil.
Claro, ¿sí? Irse a vivir al bosque, o sea, esconder y que él esté escondido.
Claro. Y que
muy
todos
difícil.
Estén escondidos.
Sí,
¿no?
Porque ahí, digamos, el castigo era muy fuerte, ¿no?
Claro. Mm. ¿Vos qué les dirías esto para usar argumentos convincentes? Está ahí tu amigo Will Scarlet. ¿Y,
sí,
qué le decís para que vaya a vivir ahí con vos al bosque?
Y yo le diría, Willy, si realmente Sos mi amigo, no me podés dejar sola en este momento.
Bien, ahí apelás a la amistad.
Perfecto. Y le digo que esto que hacemos juntos nos va a unir para siempre.
Bien, a la amistad. Me gusta. Sí. Me gusta. Yo apelo más, por ejemplo, a la libertad.
Ah, claro.
¿No?
Está bien.
Si vos querés ser realmente libre, sí, ya no soportás más que este Guy Born, sí, esté sobre nuestras nucas y no nos deje comer y que nos someta a la hambruna, bueno, venite al bosque a ser libre conmigo.
Ah, me gusta también eso, ¿eh?
Está bueno.
Sí, yo hasta ahora voy.
Claro.
Sí.
Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta para este discurso,
a ver,
que debe ajustarse al registro lingüístico que la novela utiliza.
Claro.
¿Viste que no le dice, che, amigo, vení?
No,
ese registro lingüístico.
No,
en
claro,
esta novela, como es una novela clásica, dijimos que estaba escrita en el siglo XIX, uh-huh, ¿sí? Tiene un vocabulario particular.
Sí.
Y la persona que se usa es el vosotros.
Ah, claro.
¿No? Entonces es venid.
Venid.
Acompañadme.
Ajá.
Os invito.
Sí.
¿No? Como así, gran...
Como medio formal parece, pero bueno, era lo que se usaba en ese momento, ¿no?
Tal cual. Y sí, yo les traje también algunas preguntas orientadoras para que nos inspiren.
Bueno.
Por ejemplo, ¿por qué Robin les propone a sus vecinos subir al bosque?
Y, ¿no? Por todo esto que estamos diciendo,
claro,
¿no? Claro.
¿Qué intenciones tiene Robin para sus amigos y amigas?
Ajá.
Porque, bueno, no solo es defenderse, tiene que tener también ahí un plan, ¿no? Un
claro,
llamado ahí. Bueno, ¿por qué Robin piensa que el bosque es un buen lugar para esconderse?
Ah,
También. Podría ser algún argumento que utilice Robin,
sí,
para decir, che, este lugar está bueno para esconderse.
O alguien que le diga a Robin, ¿y te parece que vayamos al bosque?
Claro.
Claro, y ahí él tenga que tener, sí, una respuesta, ¿no?
Tal cual. ¿Qué frases persuasivas puede utilizar? Cuando hablamos de frases persuasivas, son estas frases convincentes.
Claro, que te convencen,
claro,
que decís, ah, listo.
Por ejemplo, mira, nos, sí, vamos al bosque porque tal cosa.
Okay.
O como Guy de Gisborne nos acusa y persigue, entonces tal,
claro,
otra.
Está bien.
¿No? Bueno, acá con Vero armamos un,
sí,
discurso.
Sí, sí.
¿Cómo quedaría?
Bueno, a ver, chicas y chicos, atención. A ver si los convence esto, ¿no? Si ustedes escuchan esto y vienen al bosque. Campesinos y campesinas, nosotros y nuestras familias ya hemos pasado por mucho sufrimiento. Demasiado tiempo de acusaciones injustas por parte del cruel Guy de Gisborne. No somos dueños ni de la tierra que armamos, vivimos y somos perseguidos con hambre. Os digo que esa no es vida. Entonces, os invito a tomar sus pocas pertenencias y acompañadme al bosque de Sherwood, en donde no pasaremos más hambre que ahora, ni seremos castigados por la injusta justicia de los nobles. ¡No seremos siervos de nadie!
¡Espectacular! ¡Me encantó! Vero, yo me voy a vivir con vos.
Me voy al bosque, vamos.
Ya está, vamos al bosque juntas.
Campesinas y campesinos, sí. ¡Wow! Bueno, después de este momento de valentía y que todos estamos listos para irnos a esconder juntos, ¿qué les parece si vamos a escuchar un fragmento de este cuento leído por Charo Montiel, que es integrante del taller de radioteatro de la Tercera de la Universidad de Entre Ríos, y dice así?
Prepárense para escuchar un cuento.
Por la espesura del bosque de Sherwood, marchaba un caballero acompañado tan solo por un jovencito de muy pocos años. Ambos tenían hermosos corceles, pero sus ropas se veían pobres y viejas. Se dirigían a la abadía de Santa María, muy cercana a Nottingham. Al oír el trote de los caballos, pequeño Juan se abrió paso entre las ramas e hizo señas al jinete y a su compañero para que se detuvieran. Los jinetes eran, para Robin y sus hombres, la mejor presa. Se trataba en general de gente rica a la que despojaban fácilmente de su dinero para distribuirlo entre los pobres. ¿Quién es vuestro jefe?, inquirió el caballero al tiempo que detenía su caballo y extendía una de sus manos con un gesto en el que pareció intentar proteger al joven que lo acompañaba. ¡Es Robin Hood!, fue la respuesta. He oído hablar mucho de él. ¿Tendréis la bondad de conducirme a su presencia?, solicitó el caballero. Pequeño Juan, sin responder, tomó las riendas del corcel del caballero y lo condujo mientras el jovencito avanzaba detrás al paso lento de su caballo. Cuando Robin descubrió la presencia del caballero y su acompañante, se dirigió hacia ellos. El caballero, al verlo acercarse, echó pie a tierra y le dijo: «Debéis ser Robin Hood, el jefe del hombre que se cruzó en nuestro camino». «Así es, caballero», respondió Robin. «¿Qué os aqueja?», inquirió con curiosidad al ver la pobreza de las vestimentas de ambos. «Nada en absoluto», dijo con orgullo el mayor de los jinetes. «Me llamo Sir Richard de Lea. Solo quiero deciros que si vuestra intención es el robo, encontraréis apenas 10 chelines en mi bolsa». Robin Hood miró a pequeño Juan guiñándole el ojo. ¡Ja! Ya habían oído ese cuento cientos de veces. «Decidme entonces, señor», continuó Robin dirigiéndose al caballero, «¿por qué os encontráis en situación de tan gran pobreza?». «Oh, esa es una historia larga de contar. Yo era un rico caballero normando hasta hace 2 años. Parte de mi fortuna me fue robada. Y para coronar esta desgracia, mi hijo mayor endió durante un torneo el casco de un caballero. Se declaró más tarde que el caballero había muerto. Y para salvar a mi hijo de ir a prisión, debí pagar una multa exorbitante. Para ello, el abad de Santa María me otorgó un préstamo». «¿El abad presta dinero? ¡Es increíble!», dijo riendo Robin. «Yo prometí al abad», siguió diciendo Sir Richard, «que al cabo de un año devolvería el dinero o entregaría mis tierras y mi casa. La fecha se cumple mañana. No puedo devolverle el dinero y voy a presentarme al abad para entregarle mis tierras». «¿Por qué no habéis pedido un nuevo préstamo para evitar ser despojado de vuestras propiedades?», preguntó Robin después de permanecer unos segundos pensativo. «Robin, ¿quién sería capaz de prestar 400 libras a un caballero en quiebra?». A todo esto, el joven acompañante de Sir Richard bajaba en silencio la cabeza, escondiendo su rostro y su mirada a todos los hombres de Robin que rondaban por allí. Mientras Sir Richard relataba su triste historia, parecía esforzarse por contener los sollozos. «Sir Richard», repuso Robin, «desgracias como la que acabáis de contarme son habituales en estos tiempos. Ved al abad mañana mismo y rogadle que os conceda un nuevo plazo para devolver el dinero». «Robin, el abad es un hombre duro», respondió el caballero. «El abad solo quiere apropiarse de tierras y castillos», afirmó Robin recordando sus propias desgracias. «Si se niega a conceder un nuevo plazo, le pagaréis la deuda completa». ¡Ja! «Me encantará ver la cara enfurecida del abad». «Muy divertido, Robin, pero yo no tengo el dinero», respondió Sir Richard. «Yo os lo prestaré», fue la respuesta de Robin. «Pequeño Juan, ve al arca de nuestros tesoros y trae la suma que necesita Sir Richard». El caballero estaba emocionado y sorprendido. Su acompañante no sacaba sus ojos claros del rostro de Robin. El joven ordenó que entregaran a Sir Richard nuevas vestiduras y que colocaran una nueva silla sobre el lomo de su corcel. Lo mismo debían hacer con el muchachito, pero cuando los hombres se le acercaron, retrocedió sin decir palabra y no aceptó ninguna ayuda de su parte.
Bueno, esta es la primera parte, ¿no? Lo que estábamos escuchando, este fragmento de Invierno Cruel.
Sí, bueno, ahí escuchábamos, ¿no? Qué importante encontrar personas como Robin que te ayudan a salir de apuros.
Sí. Muy importante. Así que después vamos a seguir, ¿no? Conversando y conociendo esta historia, porque hay muchas misterios más que vamos a estar revelando del bosque de Sherwood. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos a la clase de plástica?
Hola chicos, chicas, Sabri, Vero, ¿cómo están? ¿Todo bien?
¡Bien!
Bueno, les cuento, ya que estamos hablando de Robin Hood y un poco también, ¿no?, de toda la época medieval, yo les quiero hablar de la heráldica. ¿Saben qué es la heráldica? Bueno, la heráldica era una técnica, digamos, era un lenguaje, en verdad, que se basaba en la combinación de símbolos y colores. se volvía un lenguaje. ¿Por qué? Porque a partir de los diseños heráldicos, ¿sí? Por ejemplo, en los escudos de las familias, todos y todas aquellos que veían los colores y los símbolos que aparecían en esos escudos comprendían el mensaje que esta familia quería transmitir, ¿sí? Por ejemplo, con los escudos no solamente se representaban grupos familiares, sino que también era una forma de darle identidad a un grupo, ya sea, como dije antes, a una familia, a un grupo de caballeros, a un grupo de gente de negocios, etc. Ahora, yo los y las quiero invitar a que ustedes hagan sus propios escudos reciclando cartón. Por ejemplo, alguna caja bien grande que podamos conseguir en un almacén o en un supermercado. Después, sobre ese cartón, ustedes van a poder diseñar su propio escudo. Ahora, el tema es, ¿qué es lo que ustedes quieren transmitir en su imagen? ¿Sí? Porque en ese escudo van a tener que diseñar su propia heráldica. Los escudos antiguamente tenían forma como almendrada y terminaban en punta porque se clavaban en la tierra. Ustedes háganle la forma que quieran, ¿bien? Ahora, para darles algunas ideas, vamos a hablar de qué representaban los colores y algunos animales o seres mitológicos. Por ejemplo, si ustedes quieren transmitir en su escudo inteligencia, movimiento del pensamiento, la belleza de las cosas o la abundancia espiritual, tienen que usar azul. Si usan rojo, van a estar representando el principio de la vida, el fuego central que anima el mundo o la sabiduría que manifiesta el amor. Si usan el amarillo, el oro, ¿no? El color oro amarillo, sí están representando el sol, lo divino y el autoconocimiento. Si usan verde, están representando la renovación de la naturaleza, la superación, la esperanza. Si usan negro, el negro simboliza el renacimiento después de la muerte. Es como la muerte del cuerpo, pero la luz que renace. Y si usan blanco o plateado, están representando el despojo, lo simple, en favor de lo espiritual, o sea, también la pureza. Ahora, si hablamos de animales, fantásticos o no, por ejemplo el fénix, que es este ser, esta ave que renace de las cenizas, simbolizaba los espíritus ardientes que aspiraban a realizar hazañas que iban a ser recordadas para toda la eternidad. Las sirenas, ¿sí?, representan un poco la belleza y la seducción. El águila de dos cabezas representaba el poder, la unión del mundo oriental y el occidental, o sea, el oriente y el occidente, pero además, como el águila estaba con las alas abiertas representaban la protección, pero las garras representaban, ¿sí?, que iban a agarrar al enemigo, ¿sí? Después el dragón siempre simboliza el cuidado y el estar alertas y vigilantes. Los unicornios, ¿sí?, eran representativos de los caballeros en general, de los caballeros andantes, de fuerte ánimo. Las esfinges, que son estos animales que tienen cabeza y pecho de mujer, garras de león y cuerpo de perro, simbolizaban la grandeza y la lealtad. Y los minotauros, que eran mitad hombre y mitad toro, eran un símbolo de la destreza, o sea, de los geniales que eran en el arte de la guerra o de la lucha, o de la caballería, como quieran decirlo ustedes. Ahora, ustedes, después de conocer todo esto, ¿qué colores y qué animales combinarían y qué querrían transmitir en sus propios escudos? Los y las invito a crear y a pensar. Besos a todos y todas.
Qué bueno, armando escudos, ¿no? Pensando en hacer nuestra propia caballería, nuestras armas para protegernos. Me re gustó la propuesta,
¿no? Me gustó,
¿no?
Totalmente. Sí, porque nos sitúa ahí, en la época de Robin Hood, en la época esta de la Edad Media de la que venimos hablando. Y justamente me quiero detener, Vero, antes de que se nos vaya la semana, en este personaje, ¿no?, de Robin, porque él es un héroe muy particular. Y yo me acuerdo una de las primeras preguntas que nos hacía una de las chicas o de las opiniones cuando comenzamos este tema, que decía, a mí me gusta Robin porque hace justicia, y otra decía, a mí no me gusta porque roba.
Sí, es verdad.
¿No? Y bueno, y entonces pensemos un poquito en esto, porque Robin tiene un profundo ideal de justicia, pero vive fuera de la ley.
Sí.
¿No? Y las hazañas del célebre bandido corren de boca en boca desde fines del siglo XIV. Es cierto, Robin está fuera de la ley, es un forajido, pero es un forajido libre y rebelde que es perseguido injustamente por la autoridad.
Sí.
¿No? Porque dicen que él fue el que mató al ciervo y bueno, no fue así.
No, ¿no nosotros sabemos que no fue así y además también decíamos antes que es una ley bastante injusta, ¿no? También como que somete a una porción del pueblo muy importante.
Exactamente. Bueno, entonces Robin no se rebela contra cualquier autoridad.
Claro.
¿No? Es contra una autoridad injusta que es cruel con los siervos y no le importa que el pueblo viva hambriento, ¿no? Y entonces cuando las leyes que existen en cierto momento de la historia responden solo a los deseos y necesidades del grupo que las dictó, se vuelven leyes, se llama tiránicas.
Claro.
¿No? Son leyes tiránicas.
Sí.
Bueno, y es entonces cuando los fuera de la ley, ¿no? Los que están por fuera de esa ley, los que no quieren respetar esa autoridad y se rebelan contra esa autoridad, se transforman en personajes populares. Y hablando de héroes populares, personajes populares, estos personajes son arquetípicos, porque son prototípicos, aparecen en diferentes lugares y diferentes épocas.
Sí.
Acá en la Argentina podemos mencionar a uno muy particular, que es el Gauchito Gil.
Ah.
Es el Gauchito Gil. Es un santo popular que, a diferencia de Robin, sí está comprobada su existencia.
Ajá.
¿Sí? Seguramente muchos chicos y chicas lo conocen o vieron sus altares rojos en el barrio o por la ruta.
Sí,
muchas veces pasa, ¿no?
Se ve mucho, sí.
Y para encontrarse con la historia del Gauchito hay que seguir el eco de los bandidos rurales, que al igual que Robin prefieren vivir perseguidos antes que cometer una injusticia. ¿Sabes qué? Es un santo popular al que muchísima gente le pide favores.
Ajá.
Y dicen que les cumple las promesas.
Mirá.
Se dice que el Gauchito nació en la ciudad de Pai Ubre, que era el nombre guaraní para la ciudad que actualmente llamamos Mercedes en la provincia de Corrientes.
Uh-huh.
Y dicen que de chico ya era valiente y que se manejaba muy bien con los animales y que a los 7 años salvó a su familia de un puma, que trabajaba como peón en el campo arriando animales y arando la tierra y que así aprendió a domar hasta los potros más salvajes.
El Gauchito Gil.
El Gauchito Gil.
Mirá vos, ahí tenemos uno argentino para hacer, ¿no? Como una referencia un poco más cercana. Qué bueno, ¿no? Cuántas cosas que nos enteramos esta semana. No nos queremos despedir esta semana sin celebrar el Día de las Infancias.
En Seguimos Educando, celebramos el Día de las Infancias.
Soy Pablo el Jugular y buscando en mi infancia recordé el patio de mi casa, los soldaditos que gritaban y sufrían, la enorme maceta con malbones que se transformaba en castillo o garage de mis autitos, los cubos de madera que eran torres o casas o escondites de mis muñecos, mis amigos invisibles. Pienso que esas fueron mis primeras representaciones siendo actor, titiritero, guionista y público. Les deseo feliz Día de las Infancias en Seguimos Educando.
Oh, qué hermosos recuerdos de la infancia. Los amigos invisibles, qué importantes, ¿no? Todos tenemos un amigo invisible.
Totalmente.
Hemos tenido un amigo invisible en la infancia.
Claro.
Me encanta. Bueno, ahora sí, nos tenemos que despedir. Sabri, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, claro.
Bueno, y nos vamos escuchando música como siempre, ¿les parece? Nos vamos con este tema de León Gieco que se llama En el País de la Libertad.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme. En el país de detiene el viento. Donde haya paz o no existe el tiempo. Donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas.